Claro. Hablando Claro. Inicia en este momento.
Colombia. Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es martes 13 de octubre. La agenda noticiosa muy, muy cargada. En la primera hora de Hablando Claro, conversamos con el director del Estado de la Nación, Jorge Vargas Cuyel, y en la segunda media hora conversamos con José Carlos Chinchilla, que atento escucha desde ya la conversación que sostendremos con don Jorge Vargas. Usualmente no tenemos una batería de preguntas, pero dado el tiempo que tenemos con don Jorge, vamos a proceder de inmediato. Yo le agradezco mucho esta media hora porque sé que su disponibilidad de tiempo está muy compelida por la circunstancia del trabajo como coordinador, como conductor del diálogo que ha propuesto el Poder Ejecutivo conjuntamente con el Legislativo y que precisamente se dispone en estos días, de aquí al sábado que se inicia, a afinar todos los detalles. Aunque sea redundante, porque ya lo ha dicho, le pido a don Jorge Vargas Cuyel, a quien le doy los buenos días, que enfatice el para qué del diálogo, cuál es el objetivo y el propósito único que va a conducir esta mesa de 29 costarricenses que van a intentar una respuesta a un problema puntual. Buenos días, don Jorge, ¿qué tal?
Buenos días, Vilma. Soy muy puntual, tenemos poco tiempo. Primera pregunta, ¿cuál es el propósito del diálogo? Muy sencillo, en un ambiente de enorme tensión y de conflicto, de múltiples conflictos, pero sobre todo de la emergencia fiscal que el Estado costarricense tiene que resolver, el diálogo procura darle la voz a la sociedad civil para que mediante colaboración a colaborativos le indiquen al Poder Ejecutivo y mande señal al Legislativo de cuáles, a dónde pueden haber acuerdos para el tratamiento de esta emergencia.
Pero implica, ¿algo?, don Jorge, que hay un camino determinado para obtener recursos que nos permitan evitar el impago, el denominado default, ¿es así?
Mire, sí, la diferencia, este diálogo tiene varias diferencias con otras iniciativas previas. En primer lugar, es un diálogo orientado a resolver un problema, que es el problema técnico y político que enfrentamos hoy en día, que es la emergencia fiscal, número uno. Número dos, es un diálogo que además establece los parámetros que tienen que dar la respuesta. No es cualquier acuerdo, es un acuerdo que tiene que expresar un balance de ingresos y gastos, tiene que expresar un balance social, tiene que haber un principio de protección. Entonces, y en tercer lugar, hay un compromiso expreso que está indicado en el documento de qué haría el Ejecutivo en el caso de que la mesa logre acuerdos que demostradamente ayuden a resolver el problema. Entonces ahí está también consignado que el Ejecutivo, en esos que hayan acuerdos que demostradamente ayudan de manera balanceada a resolver el problema, él se ha comprometido a enmarcar sus acciones dentro de esos acuerdos. Pero en aquello que la mesa no se ponga de acuerdo o en aquella proporción del problema que las soluciones de la sociedad no alcancen, el Ejecutivo tiene que actuar porque la emergencia fiscal está ahí. Entonces, esto es un momento para decir a la sociedad civil, es la voz, es el momento, la situación urge, se nos puede ir el país en las manos, entonces mejor tratemos de indicar en un ambiente en donde nadie confía en nadie, qué podemos decirle, para dónde se puede mover el poder ejecutivo y el legislativo.
No todos han expresado beneplácito, pero la mayor parte de los actores han aceptado el proceso y particularmente su participación en él. ¿Cuál es el estímulo para formar parte y cuál no lo sería en el caso de un grupo de diputados independientes que han decidido desmarcarse de un proceso de diálogo nacional?
Aquí hay tres partes. Esto es un diálogo entre el Poder Ejecutivo y la sociedad civil. El que asume el compromiso es el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo acompaña en un cuarto asunto. ¿Qué significa eso? Eso es muy importante porque van a estar viendo lo que se está deliberando y al mismo tiempo van a estar disponibles para que los miembros de la mesa puedan tantear la viabilidad. Pero se trata de lo siguiente, y lo resumo en esta fórmula. Se trata de no ser sorprendidos, pero mantener abiertas sus opciones, porque de la capacidad del derecho de enmienda a los diputados es un principio constitucional. El que se compromete es el Ejecutivo. Ahora, ¿cuál es el incentivo de participar? Mire, que tenemos una emergencia que nos está reventando la cara. Se está creando una oportunidad, no es la oportunidad perfecta, pero es la posible a la sociedad para que colaborativamente cree un mandato, al menos en ciertas áreas, a los poderes y les facilite armar las políticas públicas que vamos a tener, que no son políticas sencillas. Ahí está el incentivo, es un plazo en un mes. Y ahí veremos si se cumple o no. Finalmente, Vilma, vea usted, todos los sectores tienen desconfianza y todo el mundo se ha agarrado con un famoso cuadrito que si a mí me llevan 5 o son 7, que porque yo tanto. Lo que están perdiendo de vista es el diseño mismo del ejercicio. En el diseño mismo del ejercicio hay muchas cláusulas que dan garantía a los sectores que independientemente de de los cupos que tienen en la mesa, no se les va a aplicar la aplanadora, ¿verdad? Es decir, bueno, una mayoría circunstancial aceptó tal cosa y ahora logré en la mesa lo que no había logrado otra parte. Eso no es posible por los términos mismos de la convocatoria del problema, de los parámetros de la solución, y porque además va a haber un panel de expertos de alto nivel que es el que va a certificar si lo que los señores de la mesa han llegado a acuerdo por mayoría o por consenso, sería genial, resuelve o no, ayuda a resolver la situación de acuerdo con los parámetros mismos de la convocatoria. Y finalmente, si una parte dice, mire, a mí este diálogo va para ninguna parte, pues se para y se va. Y en ese momento el facilitador, yo tengo que decir, bueno, perdonen, pero aquí están todos o no hay diálogo, ¿verdad? Esto es un esfuerzo de colaboración en donde todos somos desconfiados de todo mundo, pero nadie puede pedir que de antemano tenga garantizado que su sector es el que va a ganar.
Don Jorge, ahí en ese mismo punto, eso significa que aceptando sentarse en la mesa, yo tengo que aceptar también de manera explícita que no me voy a sentar para salir exonerado del proceso, sino para ser parte de las cuotas, porque de lo contrario no tendría sentido en el momento en que una de las medidas considere yo que puede afectarme a mí, a mi sector, me levanto y se terminó el diálogo.
Así es, pero lo bueno del diálogo es que usted puede obtener cosas que usted quiere y que otros sectores no quieren, y armar el arroz con pollo, ¿verdad? Pero aquí todo el mundo va a salir afectado. Ahora, el problema es lo siguiente, Vilma, dicho en forma muy grosera y simple, el Poder Ejecutivo y el Legislativo tienen que actuar sobre la emergencia fiscal. Todo el mundo habla mal contra los políticos y desconfían de ellos. Bueno, razones hay y de sobra, pero estos políticos le están dando una oportunidad a todos esos sectores que están demandando cosas, traten de ver cómo entre ellos llegan a balances y acuerdos. Y el acuerdo, si se lograra y es constructivo y realmente ayuda a resolver el problema, van a incluir cosas que a los distintos sectores no les gusta. El punto es el resultado agregado. ¿Se podrá hacer? No tengo la menor idea, Vilma. No tengo la menor idea. Lo que sí tengo muy claro es que si por estar viendo el juego de las sillas, ¿verdad? De que si tengo 4 o 2 y por estar ocupados en la silla, si la sociedad desperdicia este chance, que es el que hay, no hay otro, es el que hay, en donde dos poderes en una manera inédita aceptaron esa convocatoria y la mayoría de los partidos en el Congreso han aceptado esta iniciativa, darle espacio para ver si logra despegar, si la sociedad civil organizada deja pasar este chance, lo que está diciendo es le transfiere el problema íntegramente a los poderes políticos, ¿verdad? Para que actúen, ¿sí? Sí, eso es, ¿verdad? Porque si no, ¿qué? ¿Vamos a empezar a hacer bloqueos todos?
Sí, dinamitar el proceso es devolverle la potestad exclusiva al Ejecutivo y al Congreso para actuar, si le entiendo. Don Jorge, tenemos poca experiencia en estos procesos de negociación, y hay varias preguntas que creo que es necesario, digamos, puntualizar. ¿Por qué la Asamblea Legislativa, esto es algo que he escuchado, este requerimiento en varios actores, especialmente en los diputados independientes que se salieron antes de entrar a participar? ¿Por qué la Asamblea Legislativa va en un cuarto adjunto y qué es exactamente lo que en teoría de negociación es un cuarto adjunto? ¿Y dónde se ubica, también quiero saber eso, el panel de expertos que va a determinar la viabilidad de las medidas que se planteen o de las posibles opciones que se propongan?
Bueno, ¿dónde se va a ubicar físicamente el panel de expertos? Hoy en día es virtual, ¿verdad? Vamos a tener nuestros mecanismos, no tienen que estar presencialmente ahí, no es que ellos tienen que estar sentados ahí, ¿verdad? Pero cuando llegue, llegue la petición de que evalúen algo, ellos tienen que producir, ¿verdad? No están obligados, o sea, ojalá que produzcan dictámenes de mayoría, estamos terminando de conformarlo, debo decir, tiene que ser una garantía a los sectores de que hay ahí gente de muy alto nivel. Y probablemente habrá gente, obviamente va a empezar el juego de a mí no me gusta, de vivir así, esto es de un color o el otro, pero es fundamental que esto sea un garante y tenemos que tener algo, porque al final hay que ir a hablar con la Asamblea Legislativa con números, hay que hablar con organismos internacionales con números en la mano, ¿verdad? Y entonces ellos son los que dan, ahora físicamente no tienen por qué estar ahí, no tienen por qué estar siguiendo las conversaciones, sino que responder a requerimientos. Y luego decir, no va a haber acuerdo a que se llegue o recomendación que vaya a ser sometido un acuerdo sin que los expertos puedan decir, mire, esto la situación es así. Si no acompañan esta medida con esta otra o con algún tipo de medida compensatoria, pasa A o pasa B.
¿Hablamos de economistas, don Jorge, o hablamos también de profesionales en otras áreas como constitucionalistas, por ejemplo?
No, en este caso estamos hablando por dicha, en general son economistas, porque estamos hablando de una materia fiscal, ya, digamos, si el tema el constitucional, mire, habrá que ver, pero no es los términos que se han planteado en el problema. Ahora, porque el problema es para una emergencia fiscal, no es para rediseñar el país. Ahora, yo me imagino que si va bien y la sociedad civil puede producir una serie de acuerdos colaborativos, tenemos que entrarle a problemas de fondo, los problemas de fondo. Pero en este momento, humanamente es imposible, para mí, como facilitador, que soy un facilitador, no soy un mediador, soy un facilitador, yo no estoy ahí para construirle los acuerdos a la gente. Yo estoy ahí para facilitar que tenga una conversación, un debate reglado, ¿verdad? Con base en normas, que todos han, en la aplicación de normas, que todos han aceptado, y una aplicación que intentaré que sea lo más neutral posible. Y ojalá, espero no equivocarme mucho, pero el éxito o fracaso de esto depende enteramente de las partes, ¿verdad? Ahora, usted me preguntaba sobre la Asamblea Legislativa. Mire, ¿por qué la Asamblea Legislativa es un cuarto adjunto? La regla, ya la dije, a diferencia de los procesos anteriores, y recuerdo la concertación, a la Asamblea Legislativa le llegó de pronto de la concertación un paquete, tomen, ¿verdad? Y no les había dado chance ni siquiera de enterarse formalmente qué se estaba discutiendo ahí, ¿verdad? Sino que les llegó el paquete armadito, ¿verdad? Y los colocó en una situación muy compleja, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, aquí había que construir un equilibrio entre dos cosas que eran imposibles. Primero, que la Asamblea Legislativa, por decirlo así, prevaricara, o sea, que renunciara a su capacidad después de que tienen los diputados de votar, como ellos creen, por un acuerdo que ellos hubieran previamente aceptado, negociado en una mesa de diálogo, ¿verdad? Entonces, habría que meter los 57 diputados, ¿verdad? Entonces, no se podía que ellos se comprometieran un acuerdo, digamos, vinculante para ellos, pero tampoco se podía sorprenderlos. Entonces, la manera en que se creó, digamos, intermedio, la IOTE se parte, creando este cuarto adjunto con representantes, donde va a estar la jefatura de sección o los delegados de ellos, que van a estar viendo permanentemente y obviamente viendo la sensibilidad de qué se está cociendo ahí, y además van a estar disponibles para consultas de la mesa. ¿Sí? Por ejemplo, y obviamente, si yo quiero hacer una medida A, bueno, quiero probar que la mesa va a querer ver si eso tiene ambiente en el Parlamento o no tiene ambiente. Entonces, sin comprometer una discusión informal que no comprometa, pero evite a la Asamblea Legislativa ser sorprendida. Eso es la función del cuarto adjunto.
Tengo una gran inquietud respecto de el tema de la discreción de las deliberaciones, porque los procesos de negociación normalmente se hacen, digamos, a puerta cerrada. Este es un proceso de negociación que va a tener encima a toda la opinión pública y a toda la prensa, ¿verdad? Nosotros periodistas somos bastante, si se quiere, estorbamos en algunos procesos de esta naturaleza, y va a haber mucha gente con ganas de filtrar, de decir, de mandar de inmediato un pantallazo para decir, por aquí va la cosa. ¿Cómo se puede vislumbrar un proceso de negociación tan ambicioso, tan delicado, que transcurre en tiempo real con información que se disemina y que al mismo tiempo intenta contener con discreción las deliberaciones?
Mire, eso es un equilibrio muy difícil, Vilma. Va a depender enteramente de que las partes que se han comprometido a guardar, cuando lo acepten, porque ahora voy a mencionar sobre eso, acepten eso. Ahora, yo no puedo, tengo una policía, ni voy a ponerle un bloqueo, le voy a pedir a los operadores telefónicos, a Coldi, a lo que sean, ¿verdad?, que bloqueen la señal. Yo no puedo hacer eso. Aquí se negocia en los términos de eso. Y si alguien quiere jugar feo, yo no lo puedo evitar, ¿verdad? Lo que sí puedo establecer son las condiciones en donde, si hay un comportamiento de buena fe, garantizarles que las deliberaciones sean discretas, que puedan tener un ambiente de flexibilidad, porque vea, estamos entre gente que nadie confía entre nada, y sabe por qué esta estructura del diálogo tiene una complejidad, precisamente por eso, porque hay que meterle en el diseño mismo pesos y contrapesos, ¿verdad? Pues si no, y la gente va a decir, ah, no, pucha, aquí puedo jugarme mi futuro en una mesa que además es ad hoc. Entonces, por eso están múltiples pesos y contrapesos. Pero ¿qué es lo que puedo asegurar yo como facilitador? Bueno, que en la sesión de deliberaciones no van a haber otra gente que no sean los que están deliberando. Y sí me comprometo al principio de publicidad y transparencia, y la voz sería, que es mi responsabilidad, va a decir, mire, se está deliberando sobre estos temas, ¿verdad? Se ha llegado a un acuerdo o no se ha llegado a un acuerdo, en fin, las cosas de decir de por dónde vamos. Pero imagínese, como decía Winston Churchill, que las leyes es mejor no ver como los chorizos, es mejor no ver cómo se hacen, ¿verdad? Ahí hay un montón de cosas que se van a decir, mire, si usted me da eso, yo le doy esto, o estaría dispuesto a pensarlo, o mira, sí, déjame verlo, no está tan mala idea, imagine eso, ¿verdad? Por eso finalizo este punto, a esa inquietud que es, en una medida irresoluble, le he contado lo que hemos, los parámetros que nosotros hemos intentado establecer, pero hay una cosa que es importante que hemos dicho, vea, el que llegue ahí a representar, representa. Por fuera que haga todas las consultas que le da la gana, llegue preparado. Lo que no se vale es aplicar el tirito que en los últimos años hemos aplicado. Sí, yo estoy de acuerdo, pero déjame ir a consultar con las bases. Consulte previo, pero si usted ahí y llega el momento de la votación y ese momento de votación va a ser, a nadie le se va a sorprender, se le va a decir está el día, llegue bien apelado, pero no se va a admitir el tiro sí, mira, yo voté, pero tengo que ir a consultar. Bueno, el representante que llega ahí no es una silla, el representante del sector que llega ahí, pues verá cuáles son sus métodos de consulta, que ojalá haga mucho, que ojalá que se haga asesorar muy bien, para que defienda sus puntos de vista, pero cuando vota, vota.
Don Jorge, en este sentido, un proceso como este requiere, digamos, una conducción y una potestad autonómica para actuar, que, digamos, si se quiere, es de mano firme. Es decir, su papel como facilitador no es un papel liviano, y usted exigió independencia y autonomía para que el Estado de la Nación condujera efectivamente la mesa del diálogo. No tenemos ninguna garantía, somos bastante desordenados e indisciplinados, pero tenemos que apostar sí o sí a este mecanismo con estas reglas disciplinarias para intentar meternos en la cintura.
Así es, ¿no? Así es, y riesgos hay para todos los sectores, para mí también, hay que decir, pero hay que actuar, porque el problema hoy en día es que todo el mundo pide diálogo, pero todo el mundo desconfía de los demás y dice, ah, no, yo solo voy al diálogo si yo me aseguran que voy a ganar. Entonces, si yo dialogo ahí, entonces, estamos teniendo la dinámica que estamos teniendo y frente a la enorme complejidad de los asuntos, y se lo pongo así, mire, esta emergencia fiscal o lo resolvemos en el año 2020, o la vamos a tener que resolver en el 2021 o el 2022 a un costo fiscal, social y político mucho mayor. Entonces, bueno, actuemos preventivamente. No se había intentado en Costa Rica eso, totalmente de acuerdo. Y yo estoy claro una cosa, Vilma, mire, estoy seguro que voy a tener que armarme de mucha paciencia, estoy seguro que voy a tener que respirar muy bien, porque cada paso que yo dé es sospechoso. Cada paso que yo dé, cada cosa que yo dé es sospechoso. ¿De quién lado está Varguitas? ¿A quién le va a echar el rey? ¿Y si hizo esta cosa? Es que yo tengo claro. Pero por eso es que están todas esas válvulas de escape que he señalado antes. Si hay alguien que ya finalmente no puede con la conducción o con el proceso, pues simplemente se levanta y se va. Aquí todo el mundo está por voluntad propia. Ninguna ley ni ninguna policía lo trae. Y eso es el punto. Vamos a tener que aprender. Yo lo que puedo decir es que se ha abierto una oportunidad que no había. Es la única oportunidad que tenemos en este momento. Que hay que conducirla, mire, con un enorme cariño y con un enorme cuidado. Y yo sé que el rol del facilitador es crucial. Espero equivocarme lo menos posible, Vilma, pero me voy a equivocar. Y sé que muchos sectores van a estar tanteando a ver si me pueden sacar de la tranquilidad y la parsimonia. Es así. Sí, aquí, vea, todos somos más jugados que el doble cero, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, habrá gente que va a jugar a romper las reglas de procedimentales para ver si yo reacciono o no, o dejo pasar, ¿verdad? Todo eso, sí, es parte del repertorio de una conversación. Lo que yo haría es nada más formularía un llamado a lo tico, ¿verdad? No juguemos chapitas, ¿verdad? Porque la situación es, Vilma, y usted lo sabe y muy bien, de una enorme complejidad y riesgos para el país. Nosotros resolvemos mal esta crisis que tenemos, si resolvemos mal esta emergencia fiscal que tenemos, no, el país va, no un año, va para bastante tiempo con problemas. Entonces, bueno, eso es que por dicha, lo que movió a los poderes de los presidentes, de los presidentes, los poderes ejecutivo y legislativo, en un momento en que se han sentido muy, muy, muy presionados, a darle, bueno, la sociedad ha pedido la palabra, bueno, tenga la palabra, ¿verdad? Montando una estructura de desconfianza, porque eso es, si usted lee el diseño de pe a pa, el diálogo, es montada una estructura de desconfianza, un nivel de desconfianza sobre otra. Aquí es un diseño montado en que nadie tenga que confiar en nada y en el momento, ni en el facilitador. Si en el momento que el facilitador le parezca que no, bueno, chao, se va. Pero en principio lo que el diseño es, está hecho para decir a la gente, estas son las reglas de juego, lo más precisas posible, ¿verdad? Si usted viene, las acepta y vamos a actuar con eso. Lo demás está por verse y vamos a ver si el universo y la energía se alinean, ¿verdad? Los astros.
Como bien dice usted, don Jorge Vargas Cuya, el director del Estado de la Nación, hay gente intentando desacreditar al árbitro en un partido desde el inicio del juego. Entonces, quisiera que enfatizara su independencia de gestión respecto del Poder Legislativo y el Ejecutivo y los sectores, también es una independencia desde la Comisión Nacional de Rectores, órgano al cual está adscrito el Estado de la Nación que usted conduce.
Mire, Por partes, Vilma. Primero, yo le pedí algo que yo sé que fue mucho a los a presidentes de los poderes ejecutivo y legislativo, es decir, si ustedes quieren que yo tenga un papel acá, yo soy el que diseño esta carajada, soy el que me como el tamal, voy a administrar la vocería y la estructura operativa, ¿verdad? Nadie más, o sea, y de ahí, eso es, ¿verdad? Número uno. Número dos, en estos momentos el Consejo Nacional de Rectores muy gentilmente facilitó las instalaciones del edificio, que es un edificio que en este momento está en teletrabajo, entonces cumple con los parámetros, pero para la sesión inaugural. Después la vamos a mover hacia un sitio más cercano a la Asamblea Legislativa, en el centro de la ciudad, pero para en el tiempo corto plazo que tenemos, teníamos que resolver el tema de dónde podemos hacer algo que sea con distanciamiento social. Pero vea usted, y no es fácil, vea, las universidades públicas como instituciones, hay un montón de sitios, no están en el diálogo. Esto es un diálogo entre las organizaciones de sociedad civil, que con una regla imperfecta, y el Ejecutivo. Pero de ahí, hay un montón de instituciones que quisieran estar, y jerarcas que quieren estar, ¿verdad? Pero bueno, y yo asumí y asumo plenamente esa responsabilidad. Y finalmente, Vilma, yo le digo con toda franqueza, a mí no me duelen prendas, si esto no sale, no sale, y asumo mi responsabilidad, no lo logré, punto, lo intenté, creé un espacio lo más posible gracias al apoyo y la colaboración de mucha gente, no es que Superman lo logró, sino de mucha gente me ha ayudado, pero esto no depende de mí, ¿verdad? Depende de los sectores, de que vean cuáles son las opciones, que vean, hagan una lectura política de la situación actual. Y de ahí, lo único que les puedo decir es que hablo claro, ¿verdad? Y no ando jugando, o sea, la gente que me conoce saben que yo digo las cosas como son. Me voy a equivocar, pero uno no convoca a ser facilitador para estar de tureca de un sector. Mire, en eso se va, yo estoy arriesgando aquí cosas, ¿verdad? Que usualmente mucha gente no arriesgaría, pero ahí yo dije, bien vale la pena por el momento, ¿verdad? Pero que me voy a equivocar, pero esa equivocación no es porque me estoy confabulando con un sector u otro. Eso es lo único que puedo decir. Y he montado una estructura de desconfianza para cuando digan el árbitro está pitando penales solo por un lado, bien, la persona que aprecie eso puede decir, ¿saben qué? Me voy. Perfecto, y se acabó el asunto. No es que los demás se sigan conversando y entonces ahora decimos, ah, mira, se fue Vilma, vamos a tirarle, ahora sí aprobemos todo. No, es que ahí todos los sectores tienen la bomba atómica en su escritorio.
Don Jorge, solo me quedan 3 minutos, de acuerdo a lo que pactamos, sí. y yo sé que usted es muy riguroso con eso, así que no me puedo pasar. Dime. En su ánimo lo interpreto preparado para los ataques. Hasta para los ataques personales, rastreros, discúlpeme el atrevimiento, ¿con quién está casado? ¿A dónde trabaja su hermano? ¿A dónde está su hermana? ¿Cuánto ganó en el pasado? ¿Está preparado para eso? ¿Y eso será parte del juego?
Mire, todo en Costa Rica hoy en día no es lo que está pasando. Cosas que nunca creíamos que podían pasar y están pasando. Pues sí, yo sé que esto viene, eso es parte de los riesgos que le digo. Sí, eso viene con el encargo. ¿Sí? De eso se trata.
Don Jorge, ¿cómo afecta una negociación de este calado el ambiente de crispación social que estamos viviendo? Porque lo que pasa ayer en Casa Presidencial podrá pasar la semana entrante en el edificio Franklin Chan, donde se realizarán los debates.
No. En el Franklin Chan se hará la sesión de instalación, nada más.
Ok.
Nada más. Mire, puede pasar en cualquier momento. Y de ahí, Vilma, y termino con esto porque se nos acaba el tiempo. Aquí hay un riesgo. Afortunadamente la gente alrededor mía es gente de una sola pieza, pero y yo lamento que a alguien se le pueda ocurrir que es una buena idea empezar a hablar mal de gente que yo quiero mucho. Bien, pero ¿qué voy a hacer? O sea, me metí en eso y es lo que es. Ahora, me encantaría, ahora estoy en el candelero porque yo soy el que más o menos tengo que tratar de armar esa, con el apoyo de mucha gente, la posibilidad de que esto arranca. Esta nave puede caerse hoy. o puede ser caer mañana, puede que no lleguemos al sábado. Ahora estamos, estas horas van a ser cruciales. Todo el mundo tiene una buena razón para matar esta cosa y tiene otra buena razón para no hacerlo. Y van a tener que asumir su responsabilidad. Y yo en ese momento, si la cosa no parte, yo voy a decir, bueno, no lo logré, con permiso, chao. Y asumiré las consecuencias. La gente, güey, una gente va a decir qué barbaridad, qué bruto, no pensó, eso no me importa.
Don Jorge, me queda solo un minuto. Va en paralelo un proceso de negociación de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, que también está representada en este diálogo que usted facilitará. Ese proceso en paralelo, que se instaló ayer en el Museo de los Niños, sí, puede contribuir a las deliberaciones, llevar acuerdos previamente, digamos, aderezados, Vilma, de los sectores que están ahí representados en la Asamblea de Trabajadores del Banco.
Vilma, la respuesta corta es sí, puede contribuir mucho con un espacio, porque la vida democrática requiere espacios propios, autónomos, y si desde ahí pueden ayudar a este diálogo, genial, y ellos tendrán también sus propias prioridades y sus propias negociaciones, eso está bien, lo mismo diría en todos los sectores. Sí, la respuesta corta es sí, puede ayudar mucho sin perder autonomía.
8:30 de la mañana, muchísimas gracias, ha sido una maratónica de cuestionamiento. Ojalá podamos volver a conversar después de que termine el proceso. Gracias, gracias
a nombre del país desde ahora. Pero usted sabrá muy pronto si esta nave partió o no partió.
Y yo espero que sí, lo necesitamos todos. Muy buenos días, el director del Estado de la Nación, Jorge Vargas Cuyel, facilitador del proceso de diálogo que ha sido llamado, convocado por el presidente de la República y el presidente del Congreso a partir del sábado y durante un mes decisivo, determinante. Hacemos una pausa y regresamos con José Carlos Chinchilla, sociólogo que me acompaña aquí en la mesa de Hablando Claro.
Hablando Claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:34 minutos de la mañana, un ejercicio maratónico, José Carlos, que hicimos con don Jorge Vargas Cuyel. Te agradezco mucho que estés acompañándome para la, evaluación, valoración de este proceso de diálogo que se inicia en medio de este ambiente de tanta crispación no lo sé, decía una colega mía que a veces nosotros que estamos tan metidos en esto pensamos que todo es alrededor de la crispación del momento, pero que mucha gente está haciendo su día a día preocupado por la pandemia, preocupado por los frijoles, sobre todo por los frijoles, y no está en ese ambiente, digamos, de tensión. Pero es cierto que por poco que uno se informe, uno siente un gran desconcierto frente a lo que está observando. Y me gustaría tu valoración del proceso de diálogo, de cómo es que se está, digamos, articulando en medio de este momento. José Carlos, buenos días.
Buenos días, un gusto compartir con vos y escuchando a Jorge Vargas Cuyel. A uno le queda claro algo que es la base sobre la cual él puede, con su equipo y sobre todo con estas 29 personas, construir una posibilidad y una oportunidad para el país. Y es el hecho de que efectivamente no podemos esperar más tiempo. Es decir, el país no tiene condiciones para esperar. No es postergable.
No es asustar con la vaina vacía, no. Es que es real.
Sí, y el ser humano y las organizaciones en general, frente a situaciones límites, usualmente tiene mayores posibilidades de darle la mano a las otras personas. Voy a decir algo que me parece interesante. ¿Cuándo es que los seres humanos se unen? Cuando hay grandes tragedias, es decir, un terremoto, un desastre, digamos que decimos natural, que arrasa un río, una ciudad, ahí la gente nos damos la mano. Bueno, ahora necesitamos tener la inteligencia de darnos la mano antes
que haya pasado el terremoto,
antes de que esto ocurra, ¿verdad? Yo vengo sosteniendo la tesis de que Costa Rica está no solo sobre una gran cantidad de fallas tectónicas, sino que estamos frente a una gran falla social. Y esta gran falla social se ha venido generando, y efectivamente la posibilidad de un choque de placas, en este caso sociales, de intereses económicos, de intereses corporativos, de intereses sociales, etcétera, etcétera, es algo que está a las puertas, es algo que como lo previno el Opsicori en Nicoya, iba a haber un sismo grande. Bueno, ahora estamos frente a una posible falla social que puede generar un terremoto.
Y lo que estamos viendo son los sismos de baja y mediana intensidad antes del terremoto.
Sí, y estamos viendo cómo las placas van a chocar, cómo ya se están metiendo una en otra y empieza a haber una conflictividad social inédita. Bueno, esto que vimos ayer frente a la Casa Presidencial es algo que yo nunca había visto en muchos años, en décadas. O sea, tal vez en Alcoa, pero no fue ahí. La agresión brutal.
La furia que se notaba.
La furia, ¿verdad? La preparación, llevar...
los pedazos de concreto que llevaban, que no eran simples piedras, eran pedazos de concreto.
Y también, y es importante describirlo, habían personas que estaban tratando de contener a estos otros. Sí. Lo que quiere decir que efectivamente estamos frente a hechos nuevos donde la conflictividad se da tanto al interior de estos movimientos como posiblemente se da al interior de cámaras, del mismo gobierno, debe haber una gran cantidad de contradicciones que pueden generar, si nuestra institucionalidad no es sólida, si no llegamos a acuerdo, un terremoto de esta sociedad costarricense.
Jorge Vargas Cuyel planteaba en la conversación que antecedió esta que tenemos vos y yo ahora, que el mecanismo de la deliberación está hecho sobre la base de la desconfianza mutua, porque la desconfianza debe ser, me dirás, José Carlos, el elemento, digamos, más característico que refleja la convivencia en Costa Rica en los últimos años.
Bueno, yo creo que la desconfianza que nos habla Jorge está en correlación directa a la existencia de intereses divergentes, o sea, diferentes, y en muchos casos contrapuestos. Este es el problema que tenemos, es decir, hay intereses divergentes y contrapuestos que obviamente en la práctica y en la búsqueda de un consenso o de llegar a acuerdos puede suscitar situaciones de desconfianza. Y me parece bien que él parta de ese problema. Ahora, yo le daría un poco de vuelta al asunto, ¿verdad? Y lo que diría es que sobre esta desconfianza y sobre estos intereses diferentes está el hecho de que si somos parte de una gran universalidad que es el país, si no llegamos a acuerdos, algunos acuerdos, todos los intereses particulares se van a ver afectados, en mayor o en menor medida, pero todos se van a ver afectados. El que tiene mucho, digamos, puede haber afectado su libertad de tránsito, va a tener que viajar como en Guatemala en helicópteros de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, va a tener que andar con cinco carros que lo protejan, ¿verdad? Y por otro lado, los sectores sociales deteriorados económicamente. Hay que llegar a acuerdos. Y en los nuevos acuerdos, todos tenemos que dar algo más de lo que hemos dado, pero todas las personas.
Enfatizamos ahí lo que decía don Jorge Vargas también. O sea, uno no se sienta en la mesa a ejercer capacidad de veto. Eso no funciona de esta manera en la mesa. Uh-huh. Y el primero que diga, me llevo la pelota para mi casa y desarma el diálogo, ¿verdad? Y lo aborta, tendrá que asumir la enorme responsabilidad del señalamiento ulterior de no hicimos lo que teníamos que hacer en el tiempo pequeño, en esta ventana de oportunidad que tenemos para hacerlo.
Yo quería agregar a esto, yo siento...
Pero si estás de acuerdo con esta afirmación.
Estoy totalmente de acuerdo, era para ir a eso. Agrega. O sea, siento que estamos frente a un gobierno débil y más debilitado en la coyuntura actual. Uh-huh. Eso obliga al resto de la sociedad a hacer la estructura que soporte la solución del problema. Exactamente.
Claro, no puede ser que pensemos mezquinamente, en dispararnos a los pies diciendo, bueno, ella que está tan débil, mejor lo empujo y que se caiga, como dicen algunos.
No, porque es muy amenazante para todos los sectores sociales. Es decir,
entonces, esa sería, digamos, un elemento positivo de la decisión de don Eduardo Cruzan, como él dijo el domingo en la cadena, de dar un paso adelante, o sea, entendiendo la debilidad del Ejecutivo.
A mí me parece que esa es la actitud correcta, responsable, y que esa actitud es la que tiene que asumir el resto. Un dato muy interesante de lo que les decía Jorge, y era el hecho de que los que estén ahí, esas 29 personas, tienen que ir de alguna manera empoderadas y con el respaldo del grupo que representan. Y no hay un tiempo de consulta adicional al momento del voto, por decirlo de alguna forma, lo que significa que esa persona tiene y representa al grupo. Y por lo tanto, el grupo tiene que ser muy claro con la persona que representa. Uh-huh. Esto suena cantinflesco, perdone que lo diga así, pero lo que quiero decir es que la persona que está en la mesa tiene que contar con la autoridad dentro del grupo y que no pase como lo que ha pasado con el señor Corrales, por ejemplo, que se desautoriza en cualquier acto. Y eso es un peligro que hay en cualquier situación de estas. Quien está ahí tiene que ser una autoridad dentro de su grupo, representar el grupo y no desautorizarse en la dinámica propia del proceso. Lo que implica que, de alguna manera, eso que estamos diciendo, la responsabilidad del colectivo, de todos los sectores, aún dentro de las diferencias, tienen que manifestarse en la mesa con la comprensión de que no se va a llegar a un ganar absoluto de ningún grupo.
Sí, porque el éxito de este proceso es que todos salgan bastante disconformes.
Sí, es una buena metáfora. En este caso, es necesario entender que nadie puede ganar el 100%, uh-huh, pero que todos podemos perder el 100%. Es decir, aquí lo que une es lo que se puede perder, y lo que puede unir es lo que cada uno esté dispuesto a ceder. Bueno, esa es una lectura.
Me quedo con esta frase, porque nadie va a poder ganar el 100%, pero todos podríamos perder el 100%.
Sí.
Voy a una pausa cortita, don José Carlos Chinchilla, regreso.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, José Carlos Chinchilla, sociólogo. Nadie puede ganar el 100%, pero todos podríamos perder el 100% si no hay resultado del proceso de diálogo. Es decir, nosotros no tenemos otra alternativa. No se vale decir, como el sindicalista sempiterno, es que yo no confío mucho. Entonces, mejor no confiemos en eso. No se vale decir, como Nueva República, le exijo al gobierno de don Carlos Alvarado la semana pasada, en una carta, que haga un proceso de diálogo, y luego cuando viene el proceso de diálogo digo, no me gusta, porque es que es eso de cuarto adjunto. Porque claro, hay gente que no entiende de la misa a la media. Uh-huh. Y no tiene por qué saberlo. Nadie tiene por qué saber qué es un cuarto adjunto en un proceso de negociación. Pero para eso fue la reunión de ayer con don Jorge Vargas Cuyel en la Casa Presidencial, y ahí estaba el representante de los independientes neoconservadores, que ahora dicen que no van a participar. Bueno, se autoeliminan ellos mismos, porque el resto de la Asamblea Legislativa entiendo si participará. Pero lo que quiero decir es esto de, en un ambiente de desconfianza yo puedo abonar con tierra mala, no fértil, cualquier proceso, y de entrada decir esto, de todas maneras esto no va a servir, ¿para qué lo vamos a hacer, don José Carlos? Mejor no vayamos, y además no hay representación de los periodistas, tampoco de los sociólogos, entonces ¿para qué vamos a ir?
Sí, no,
¿para qué vamos a esperar que sirva? Es decir, esto es una actitud también que está instalada en alguna parte del colectivo.
Sí, a mí me parece que esa actitud es exactamente la que no se debe tener. Y muy bien lo decía el señor director del Estado de la Nación, don Jorge Vargas Cuyel, de que esta es una oportunidad para incidir en la decisión inexorable que tendrá que tomar el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Y el que no participa se excluye. Uh-huh. Y me parece que ha sido muy responsable el señor presidente de la Asamblea Legislativa en querer participar en esto, porque la verdad es que de la Asamblea Legislativa no ha salido ninguna propuesta concreta de cómo resolver este problema y cómo reactivar el país. Entonces, frente a esos vacíos…
Solo exigencias.
Entonces, frente a esos vacíos, la mejor actitud es escuchar. La mejor actitud es estar ahí en este cuarto distante, porque digo yo, ¿y qué van a hacer en el cuarto distante? Pero don Jorge lo aclaró. En determinados momentos pueden ser objeto de una consulta que permita orientar, reorientar o echar marcha atrás o seguir adelante según la perspectiva de estas personas que van a estar ahí. Creo que el papel en este caso de la Asamblea Legislativa me parece que es importante que no esté en la dinámica propia de la negociación de los grupos, aunque sea un elemento que coadyuva como un factor que va a incidir sobre todo lo que ahí ocurra de una u otra manera. Y va a ser un eje transmisor, y aquí tal vez un dato, si quienes están ahí son los, ¿cómo se llama?, los jefes de fracción, en un mismo trabajo del Estado de la Nación se demuestra que la jefatura de fracción tiene una alta incidencia sobre las votaciones en la Asamblea Legislativa. Entonces creo que esto puede ser un elemento estimulante para quienes están ahí, de que probablemente muchos de los acuerdos que lleguen ahí se puedan concretar en la Asamblea Legislativa. Y eso es un indicador de posibles logros. Nada, como bien lo decía Jorge Vargas, nada garantiza que haya un éxito. Pero lo que es cierto es que si no se hacía esto, estábamos seguros de que iba a ser una situación caótica y que la determinación exclusiva y final la iba a tomar el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa independientemente de la sociedad civil. Esta es una oportunidad y hay que aprovecharla.
En tanto, para no dejar el elemento de lado, la crispación, la violencia en los movimientos, anoche en San Carlos, y es que cómo me duele San Carlos, porque San Carlos y Pérez Zeledón son como bastiones de reivindicación histórica, pero se han ido radicalizando. Ayer en San Carlos quemaron una patrulla con los policías adentro. Es espeluznante lo que vimos. O sea, llevamos ciento y tantos policías golpeados, heridos, hay intentos de asesinato claramente, y por suerte tenemos una policía que ha resistido mucho la provocación, porque en otro país, José Carlos, es más, en Bogotá pasó semanas atrás, en una conflagración que se armó en unas horas, habían 13 muertos, perdón, en la ciudad de Bogotá. En otros países el agua hubiera llegado al río hace mucho tiempo. Aquí algo de reserva de institucionalidad, o mucho de reserva de institucionalidad, todavía nos está funcionando. Y esta es una apuesta a esa reserva de la institucionalidad en medio del clima de la desconfianza. Pero no podemos dejar de ver que hay violencia, que hay infiltración. En estas manifestaciones de ayer, claramente, habían hombres, si no de tu edad y de la mía, casi de la misma edad. No estamos hablando de un grupo de chiquillos desbocados para decir prejuiciosamente que gente joven, gente adulta, madura, con la determinación de herir, golpear y, no sé, entrar a la casa presidencial no sé a qué, porque el presidente no estaba ahí esperándolos.
No, la intención era precisamente de generar miedo, hacer una demostración de, es una amenaza de lo que puede teóricamente ocurrir. Sin embargo, dirás que la impresión que tengo es que la mayor parte de la gente, la gran mayoría de la gente que ha estado inclusive en esos movimientos, dista mucho de ese tipo de actitud, dista mucho del que agarra un cóctel molotov y lo tira a un vehículo policial.
Claro, pero estos son los que tienen, digamos, la posibilidad de efectismo y de vandalizar la protesta toda. Entonces ya
es que
no tiene
yo creo que eso es,
si
yo,
no la,
la impresión
controlar.
La impresión que tengo es que esto genera más bien una contrarreacción. O sea, hay gente que posiblemente hoy en día, si la convocan a ir otra vez a la casa presidencial, posiblemente no van. ¿Y por qué? Porque a la gente le da miedo, se siente que puede efectivamente haber una reacción, pero además no comparte esta ideología. Yo venía ahora con un taxista y le pregunté, bueno, es un indicador, ¿no? Y me dice, no, me parece bien la protesta, pero no me parece la agresión a la gente. Y creo que eso el costarricense y las costarricenses…
Lo repudiamos, claro.
Y esto debilita y va a dejar cada vez más aislado a tipos y personas con actitudes tan energúmenas como esta.
Y finalmente, ellos no son parte del proceso de diálogo, que eso es algo que reclaman, que es que porque el autodenominado Rescate Nacional no está en el proceso de diálogo, porque no son un grupo, digamos, constituido, legitimado, como sí lo son todos los demás que están convocados al diálogo. Digo, empresarios, agricultores y otros representantes de organizaciones de la sociedad civil.
Creo que lo pudo haber sido cuando el gobierno echó para atrás y dijo, vamos a discutir, ahí se hubieran podido sentar a la mesa. Pero
claro, porque si el domingo el presidente dice, ya no hay propuesta inicial, vamos sobre otra, y ahí mismo se desconvocan los bloqueos, empieza la negociación.
Ahí era el espacio que tenían.
O pero se legitiman para ser parte de una conversación.
Es parte de nuestras dificultades como sociedad en este momento.
Y nos quedamos ahí con el apunte en la mano porque Javier Marrero manda en cabina, son las 8:55 minutos en punto de la mañana. Uf, qué hora más aprovechada, José Carlos. Gracias, gracias, amigas, amigos. Hasta mañana.
Hablando claro, hablando claro.